Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Estudio 45, un programa de La Voz de América. Les saluda Yoconda Tapia desde los estudios de La Voz de América en Washington. Como de costumbre, la bienvenida para ustedes. Estamos en jueves 28 de mayo del año 2015. Aquí están algunos titulares. El escándalo de corrupción de la FIFA continúa generando información y reacciones, y ahora son los patrocinadores los que hablan. Demócratas y republicanos expresan su posición luego de la decisión de una corte sobre el decreto presidencial sobre inmigración. El presidente Barack Obama visita hoy la sede del Centro Nacional de Huracanes en Miami. Y en junio, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, visitará Estados Unidos. Hablaremos de ese tema con un experto. Empezamos este desarrollo informativo. El escándalo de la FIFA conmueve al mundo y ahora hay muchas más reacciones luego del anuncio que hizo el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La investigación y el arresto de sus directivos generan muchas reacciones. Luis Alberto Facal nos habla de las últimas.
Los patrocinadores del fútbol pidieron cambios profundos en la FIFA mientras las federaciones regionales debaten el futuro de su criticado líder luego de que Estados Unidos y Suiza hicieran públicas investigaciones por corrupción. La compañía de tarjetas de crédito Visa hizo la declaración más fuerte luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara cargos contra 14 personas por delitos que van desde organización mafiosa, fraude y lavado de dinero. Visa expresó profunda desolación y dijo que, sin reformas, la compañía revisaría su patrocinio a FIFA. Coca-Cola también dijo haber expresado reiteradamente su preocupación sobre los alegatos y espera que FIFA le entre de lleno a los problemas, mientras que Adidas pidió a la FIFA que cumpla con los estándares de transparencia en todo lo que hagan. Mientras tanto, la Confederación de Fútbol Asiático dijo el jueves que la votación programada para el viernes del presidente de la FIFA debe seguir adelante y que ellos apoyan al actual presidente, Sepp Blatter. Blatter está tratando de conseguir su quinto período consecutivo y tiene como oponente al príncipe jordano Ali bin al-Hussein. La influyente Federación Europea, la UEFA, en cambio, pidió posponer la elección por 6 meses porque hay una fuerte necesidad de un cambio de liderazgo en la FIFA. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y desde Nueva York, nuestra colega Celia Mendoza nos brinda un resumen de una conferencia de prensa que se realizó ayer por la mañana y en la que se brindaron detalles sobre este tema. Aquí está la nota.
FIFA y sus 6 confederaciones son el objetivo de una extensa investigación criminal anunciada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que dio a conocer 47 cargos contra 14 individuos, 9 de ellos miembros de este organismo y 5 más ejecutivos de compañías de mercadeo.
Nuestra investigación reveló que lo que debería haber sido una expresión de sentimiento deportivo fue usado como un vehículo en este sistema por los ejecutivos para llenarse los bolsillos con sobornos que suman un total de $110 millones, casi un tercio del legítimo costo de los derechos de los campeonatos involucrados.
De acuerdo a la fiscalía, este es el sistema de sobornos con las compañías de publicidad y medios de comunicación, el cual empezaba desde la cabeza con la FIFA y seguía con sus organizaciones regionales. La investigación reveló el uso de sobornos y extorsión por 25 años, dentro de estos, la asignación de Sudáfrica como sede de la Copa del Mundo 2010, la elección de miembros de la FIFA en 2011 y acuerdos de patrocinio del equipo nacional de Brasil por una reconocida compañía deportiva estadounidense.
Si usted toca nuestras fronteras con negocios corruptos, ya sea con reuniones o usando nuestro sistema financiero de primera clase, usted tendrá que pagar por esa corrupción.
4 de los acusados se declararon culpables, las autoridades suizas ejecutaron 7 órdenes de captura y Estados Unidos está buscando la extradición.
Esto realmente es la Copa Mundial de Fraude. Y hoy le estamos entregando a la FIFA una tarjeta roja.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y como decía nuestra colega Celia Mendoza, el impacto de esta noticia también alcanza a otras confederaciones. Es el caso de la de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, la CONCACAF, y también la de Sudamérica, la CONMEBOL. Alejandro Marcano tiene el detalle con una interesante entrevista.
La noticia cayó como un balde de agua fría hasta para Luis Carlos Perea, conocido como Coroncoro, el defensa titular de la tricolor colombiana durante los mundiales de Italia 90 y USA 94, época en la que comenzó toda esta investigación.
En el tiempo que estuve jugando, nunca vi ni me vinieron a mí a sobornarme o a decirme esto o aquello.
Además de FIFA, allanaron el ente que rige el fútbol en Norte y en Centroamérica. Ese ente es el por todos conocido como CONCACAF.
Estas pequeñas islas, estas pequeñas repúblicas del Caribe, tenían un peso muy importante y eran fácilmente manipuladas por los jerarcas de CONCACAF. Ahí es donde evidentemente hay un peso y una responsabilidad importante de aquellos que durante años manejaron esta confederación.
El FBI continúa registrando minuciosamente las oficinas de la CONCACAF, ubicadas en Miami Beach, en busca de más pruebas y otras vinculaciones.
Y además están los que no pertenecen al paraguas FIFA, pero hacen negocios. La gente de torneos y competencia, la gente de tráfico, una empresa muy importante de manejo de derechos de televisión en Brasil. Entonces yo creo que esto pique y se extiende, y cuando abran la olla van a aparecer cualquier cantidad de cosas.
Una investigación que para algunos especialistas traerá nuevos tiempos al mundo del fútbol.
Creo que este es un momento estelar y que vamos a ver mucha más limpieza, por lo menos de este lado del mundo en el fútbol.
Eso deja un mal precedente, ¿no?, de cara al futuro. En cuanto a fútbol mundial se refiere.
La Voz de América intentó sin éxito buscar algún vocero de la CONCACAF. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Vamos a hacer una breve pausa y al retornar estaremos hablando sobre inmigración.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Líderes demócratas en el Congreso expresaron su desencanto con el fallo de la Corte del Quinto Circuito sobre la implementación de la orden ejecutiva del presidente Barack Obama, mientras los republicanos lo celebraron como un triunfo. La líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, reaccionó simplemente subrayando de que se trata de una decepcionante demora de un claro resultado. Mientras que el congresista Luis Gutiérrez, uno de los principales defensores de los derechos de los inmigrantes, consideró el fallo como una decisión decepcionante, pero no inesperada. La reacción republicana fue totalmente opuesta y hasta triunfalista. El líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo lo siguiente, abro comillas, el presidente Obama dijo 22 veces que él no tenía la autoridad para tomar una acción sobre inmigración, pero eventualmente lo hizo y la Corte ha estado de acuerdo una vez más. Los republicanos en la Cámara estamos liderando la lucha contra los poderes extralimitados, dijo Boehner, durante el mandato del presidente y en la defensa de nuestra Constitución, agregó. De igual manera, el gobernador republicano por Texas, Greg Abbott, tuiteó, la Constitución ganó. En respuesta al fallo. Por el momento no está claro si la Casa Blanca apelará la decisión de la Corte de segunda instancia o pasará directamente a la Corte Suprema, pero sí parece probable que los procesos, litigaciones, demandas y apelaciones eviten que el presidente Obama vea implementada su orden ejecutiva antes de terminar con su periodo presidencial. Y a propósito del presidente Barack Obama, hoy visitará la sede central del Centro Nacional de Huracanes en Miami para recibir personalmente toda la información relacionada con los preparativos para la temporada de estos ciclones que se inicia este lunes 1 de junio y que concluye el 30 de noviembre. Anualmente, el presidente Obama ha visitado estas instalaciones para observar el trabajo de los sofisticados métodos que se utilizan para la predicción de huracanes y el seguimiento que se hace de ellos. Según las previsiones anunciadas el miércoles por la Agencia Estadounidense para los Océanos y la Atmósfera, la temporada de huracanes 2015 en el Atlántico será inferior a lo normal. La NOAA, como se la conoce, calcula que existe un 70% de probabilidades de que se produzcan de 6 a 11 tormentas tropicales en esta temporada, que se extiende, como les dijimos, del 1 de junio al 30 de noviembre. 3 a 6 de ellas podrían convertirse en huracanes, de los cuales 2 en las categorías máximas de 3, 4 o 5 podrían ser con vientos de al menos 178 kilómetros por hora. Y a propósito del tema de los huracanes, Estados Unidos comenzó el emplazamiento de 280 infantes de Marina en América Central para realizar labores de ayuda durante la temporada de huracanes, así como para formar fuerzas locales de apoyo en esa región clave para el narcotráfico. El Comando Sur anunció que los Marines serían desplegados mayoritariamente en la base aérea de Sotocano, en Honduras, con 4 helicópteros de transporte pesado CH-53 Super Stallion. El Comando Militar Estadounidense para América Latina y las Antillas, conocido como SOUTCOM y que tiene sede en Miami, añadió que un centenar de los uniformados serán instalados en otros lugares de Honduras, también en Belice, El Salvador y Guatemala, pero dijo textualmente en un comunicado: realizar operaciones de entrenamiento y cooperación en seguridad que estén adaptadas a las necesidades de cada socio. El emplazamiento de militares estadounidenses en América Central es un tema sensible luego de que Washington apoyara a numerosos regímenes autoritarios en la región. La agencia de noticias France Press informa que la base de Sotocano, cerca de la población de Palmerola, donde están estacionados 500 militares estadounidenses, fue utilizada en la década de los 80 para canalizar la ayuda en la contra nicaragüense, los grupos rebeldes que buscaban derrocar al gobierno sandinista. La misión de este año finalizará en noviembre, coincidente con el fin de la temporada de huracanes. Y nos vamos hacia Venezuela y sus noticias. El gobierno venezolano advirtió que está interesado en conversar con Estados Unidos a través del enviado especial Thomas Shannon, pero también hizo una advertencia. Este es el informe con Alejandro Escalona.
Estados Unidos y Venezuela parecieran haber suavizado sus tensiones luego de 2 reuniones del emisario estadounidense Thomas Shannon a Caracas a invitación del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, según la agencia de noticias EFE, el presidente de Venezuela añadió: ojalá que esto no sea saboteado por terroristas aquí en Venezuela o por la extrema derecha en Estados Unidos. El jefe de relaciones con la prensa del Departamento de Estado, Jeff Rathke, en su rueda de prensa diaria, indicó que las conversaciones de Shannon en Caracas fueron positivas y productivas, pero no dio más detalles. El presidente Maduro primero invitó al embajador Shannon a Caracas a principios de abril. Se reunieron el 18 de abril. Y luego de la Cumbre de las Américas, Shannon fue invitado nuevamente a Caracas. Tuvieron otra conversación el 12 de mayo, hace 2 semanas. Las conversaciones fueron positivas y productivas y continuarán, pero no tengo más que agregar al respecto. A principios de marzo, la Casa Blanca emitió un decreto contra 7 funcionarios venezolanos que, según Estados Unidos, estarían presuntamente involucrados en violaciones a los derechos humanos por la represión a las protestas antigubernamentales en Venezuela en 2014. Varios de los más férreos opositores al gobierno venezolano, entre ellos el encarcelado dirigente Leopoldo López, convocaron para protestas masivas el próximo sábado, no solo en Venezuela, sino en varias ciudades del extranjero. Desde La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y mientras tanto, sobre este mismo tema, nuestro corresponsal en Caracas, Álvaro Algarra, recogió opiniones de algunos analistas.
El analista político Pedro Afonso del Pino, en entrevista con La Voz de América, aseveró que quien fija posición del país en el concierto de las naciones es el jefe del Estado y que atribuirle eso a la oposición es bastante complicado, por lo cual destaca que la estrategia del gobierno siempre que se aproxima a un proceso electoral es la confrontación.
Pudiéramos estar en el preaviso del gobierno de enturbiar ellos mismos la relación con el gobierno americano de cara al proceso electoral de las elecciones parlamentarias para ser coincidentes con su estrategia de la confrontación.
En cuanto a esta perspectiva, el internacionalista Félix Arellano cataloga como positivo el acercamiento que está ocurriendo entre ambos gobiernos.
Un país muy importante para Venezuela se llama Estados Unidos, porque es un tradicional socio comercial, porque es el mejor pagador de las exportaciones venezolanas. Entonces yo creo que es indispensable tener una buena relación con Estados Unidos.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y cada día surgen novedades en el Partido Republicano con miras a las elecciones de 2016. Ahora hay otro candidato. Este es el informe de Henry Llanos.
Working families don't need another president tied to big government or big money. And today is the day we are going to begin to fight back. I am proud to stand here among you.
Bueno, escuchábamos a Rick Santorum en el momento en el que él anunciaba su decisión de incorporarse a la campaña y hablando de los valores estadounidenses. Hizo su anuncio en una fábrica y por ello se refirió a la importancia del aporte de los trabajadores estadounidenses al país. Dijo que es el momento de hacer cambios, de lograr mejores compromisos para los estadounidenses. Ahora sí, está Henry Llanos con nosotros.
En el Partido Republicano aumenta el número de aspirantes presidenciales para 2016. El ex senador por Pensilvania, Rick Santorum, quien ya fue candidato en las elecciones de 2012, llegando al segundo lugar de preferencia después de Mitt Romney, decidió lanzarse a la arena política, asegurando que cuenta con un gran apoyo en importantes y cruciales distritos como Iowa. Santorum destacó su campaña basada en valores fundamentales para los estadounidenses.
Working families don't need another president tied.
Las familias trabajadoras no necesitan otro presidente vinculado al gran gobierno o a los grandes grupos económicos. Hoy es el día en el que empezamos a luchar contra eso. Estoy orgulloso de estar entre ustedes y por ustedes, los trabajadores estadounidenses, quienes han sacrificado tanto por este país. Anuncio que soy candidato a la presidencia. Santorum se une de esta manera a una lista de candidatos que incluye al ex gobernador de Florida, Jeb Bush, y al senador también por el estado de Florida, Marco Rubio. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Hacemos una pausa comercial. Volvemos enseguida para hacer una interesante entrevista.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10.
Y'all get hit with
USA.
The...
USA.
You spin my head right round.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar.
Y vamos al tema que anunciamos. Tengo mucho gusto en saludar a don Jorge Hernández Fonseca. Él es analista político brasileño, catedrático universitario en temas de política internacional. Muy buenos días, profesor. Gusto de saludarlo. ¿Cómo está?
Muy bien, Gioconda. Buenos días. El gusto es mío estar contigo en tu programa.
Bueno, profesor, pongamos en contexto la visita próxima de la presidenta Dilma Rousseff a Estados Unidos. Es un periodo muy complicado para ella en Brasil. Las protestas han sido masivas. Incluso hay la posibilidad de que continúe avanzando ese pedido de renuncia a su cargo. ¿De qué manera le beneficia esta visita a Estados Unidos?
Bien, poniendo en contexto, como tú bien dices, Gioconda, la invitación del presidente Obama, Dilma Rousseff, se hizo pública y oficial en momentos muy difíciles de la presidenta Rousseff, hace un mes y medio, cuando el escándalo que estalló a partir de su toma de posesión, este robo gigantesco que se hizo en la petrolera brasileña Petrobras, tenía su culminación. En ese momento hubo protestas callejeras en Brasil cuando Obama oficialmente anunció que convidaba nuevamente a Rousseff a una visita cancelada en 2013 por situaciones generadas con la escucha de conversaciones de Rousseff por parte de los servicios de inteligencia norteamericanos. ¿Qué sucede? Ese anuncio público en Brasil de que el presidente norteamericano convidaba de nuevo a Rousseff, cayó como un jarro de agua fría en el momento político brasileño, porque se vio como un cierto apoyo, como un cierto respaldo a una presidenta que enfrentaba una crisis muy fuerte. Del lado norteamericano, hay que ver que Obama no hizo esto de forma gratuita, y no hizo esto tampoco para apoyar únicamente a Rousseff en un momento difícil, sino que Obama estaba a 2 semanas de participar en la cumbre de Panamá, de los países de América Latina, donde Cuba se iba a presentar por primera vez, y Estados Unidos estaba haciendo movimientos con vistas a defenderse de un posible ataque de los países del ALBA. Analiza, profesor, que esta invitación, sí, Obama la hace a Dilma Rousseff un poco para tratar de neutralizar el posible papel de Brasil en la cumbre de Panamá.
Profesor, entonces, si me permite, entonces sí, en este caso estaríamos hablando de un juego político bastante activo, porque se trata de apoyos mutuos, ¿verdad?
Exactamente. Se trata de apoyos mutuos, y la jugada de Obama salió muy bien porque la participación de Brasil en esa cumbre de Panamá se analizaba como decisivo, porque los países del ALBA iban a apoyar a Venezuela, que era la que tenía el conflicto en ese momento con Estados Unidos, y Brasil podía desbalancear la balanza en favor de los países del ALBA, por ejemplo, criticando a Estados Unidos.
Claro.
O poniéndose de parte de estos países contra Estados Unidos.
Exacto,
la
profesor.
Cosa funcionó muy bien porque Brasil hizo un papel bastante neutral, inclusive felicitó al presidente Obama por haberse acercado a Raúl Castro, etcétera. Y hay que ver esta invitación como un apoyo mutuo.
Exacto.
Que para Estados Unidos salió muy bien, y para Dilma Rousseff consiguió sacarla de un momento bastante complicado.
Profesor,
claro,
si
no
me
ha salido
permite.
Totalmente, ¿no? Pero bueno.
Profesor, un elemento importante, porque me queda muy poco tiempo. En este instante, Brasil está enfrentando una situación de crisis bastante seria, no solamente política, sino incluso hasta económica. Pero las preocupaciones económicas de la presidenta Rousseff no quedarán un poco rezagadas en esta reunión con el presidente Obama, considerando el momento político que vive.
Claro que quedarán rezagadas. Inclusive la propuesta de Obama era reeditar una invitación a Dilma Rousseff de Estado, es decir, que fuera una visita de Estado. Y le dio la posibilidad, la invitación de aquel momento, de que Rousseff decidiera si hacía una visita de Estado o hacía simplemente una visita oficial. La visita de Estado iba a requerir un poco más de tiempo para prepararla. Rousseff inmediatamente decidió hacer una visita oficial, y la va a hacer ahora el día 30 de junio, adelantando las fechas precisamente para que su presencia en Estados Unidos, las fotos en la Casa Blanca, reunida con Obama, con empresarios, etcétera, la apoyara un poco dentro de la política interna tan grave que tiene. Como usted dijo, Gioconda, ya los partidos de oposición protocolaron oficialmente un pedido de impeachment a la presidenta y presentaron determinadas pruebas. Claro, que esto prospere o no es otra cosa, claro. Pero bueno, una cosa que se venía discutiendo ya se materializó, entonces yo creo que Dilma va a usar este viaje y la presencia de ella en Estados Unidos un poco para intentar salir parcialmente de la crisis en la que está.
Desde luego. Profesor Fonseca, muchísimas gracias por compartir con nosotros sus opiniones respecto a esta anunciada visita. La estaremos siguiendo muy de cerca y se va a producir en poco más de un mes, así que será sin duda muy importante. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Otro abrazo, Gioconda. Gracias a usted.
Hasta luego.
Escuchan Estudio 45.
Y vamos a terminar ya el programa, pero mencionándoles que el senador demócrata por Nuevo México, Tom Udall, de visita en La Habana, dijo que hay un creciente apoyo en el Congreso para levantar el embargo económico de 5 décadas a Cuba impuesto por Estados Unidos. Udall dijo que tanto demócratas como republicanos han expresado apoyo a varios proyectos de leyes relacionados a Cuba, incluyendo la prohibición de viajes y la promoción de una ilimitada actividad económica en agricultura y tecnología. El presidente Barack Obama, como todos ustedes saben, ha pedido al Congreso, controlado por los republicanos, que levante el embargo que fue impuesto cuando Fidel Castro se alineó con la Unión Soviética después de derrocar al dictador Fulgencio Batista en 1959. Una delegación de legisladores demócratas está visitando Cuba ahora. Así que nos vamos ahora, amigos oyentes, como siempre agradeciéndoles su sintonía, su preferencia, dando gracias a nuestro equipo de producción que hoy está con Henry Llanos en la producción general, Flavio Villacorta en el apoyo que nos brinda, los ingenieros Cornelio Stiner y Vasco Volarich, y la música está con Álvarez Kings. El tema se llama Telltale Heart. Con él nos vamos y les deseamos un excelente día. Los espero mañana. Buenos días. It was her.